Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 7 de noviembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el gobierno federal presentó el Plan Integral contra el Abuso Sexual, el cual busca homologar este delito como grave en todo el país. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres, informa que fue identificado el autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Se trata de un adolescente de 17 años, originario de Paracho. Aún son buscados dos personas que son cómplices de este crimen. Para este viernes, habitantes de Uruapan convocaron a una marcha pacífica y a un paro general de actividades en demanda de mayor seguridad y justicia por la violencia en ese municipio. El Buen Fin se realizará del 13 al 17 de noviembre y se estima una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos. El Banco de México, tal y como se esperaba, anuncia la decisión de bajar sus tasas de interés de referencia en 25 puntos base. La deja en 7.25%. El Congreso del Perú declaró persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum debido al asilo político otorgado a Betsy Chávez, ex primera ministra de ese país, ligada al gobierno del exmandatario Pedro Castillo. Por supuesto, el gobierno de México rechazó esta declaratoria. El día de hoy, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, inicia una visita oficial a nuestro país. Tendrá reuniones con empresarios, visitas a sitios históricos y un encuentro oficial con la presidenta Claudia Sheinbaum. En Oaxaca fue asesinada Guadalupe Urban Ceballos, regidora de Parques y Jardines en San Juan Cacahuatepec. En las costas de Michoacán, la Marina aseguró 2.5 toneladas de cocaína, lo que representa una afectación económica de más de 980 millones de pesos a la delincuencia organizada. Desde hoy están canceladas dos rutas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con destino a Houston y a McAllen en Texas. Ambas las llevaba a cabo Aeroméxico. Transportistas del Estado de México cancelaron los bloqueos en Ecatepec previstos para este viernes, luego de llegar a un acuerdo con las autoridades mexiquenses. Una jueza negó la prisión domiciliaria a doña Carlota, una adulta mayor acusada por el asesinato de dos presuntos invasores de casas en Chalco, en el Estado de México. Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en la península de Yucatán y también en el sureste mexicano. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activó alerta amarilla por bajas temperaturas. En este momento, el termómetro marca 9 grados centígrados. Y el día de hoy, el programa Hoy No Circula aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Israel Aldave, porque ayer el gobierno federal presentó el Plan Integral contra el Abuso Sexual, este plan nacional que busca homologar este delito a nivel nacional. La secretaria de las mujeres, Itlali Hernández, delineó los objetivos justamente de esta estrategia. Israel, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del Plan Integral contra el Abuso Sexual, que busca hacer más eficiente la presentación de una denuncia por este delito. Se busca también fortalecer la respuesta del Estado e impulsar un cambio cultural en la sociedad y otras acciones para que el acoso sexual sea tipificado a nivel nacional como delito grave, para que se sancione, tal y como ocurre en la capital de nuestro país y en 18 estados más, de entre 6 a 10 años de cárcel.
Y lo que queremos con este proyecto no es solamente, digamos, en el papel. Una mujer que vive un abuso en su camino al trabajo, durante el transporte público, en la calle, muchas veces no denuncia porque lleva tiempo. Primero, porque no necesariamente le reciben la denuncia del Ministerio Público. Y después ella tiene que trasladarse al Ministerio Público, dar su información, y no necesariamente puede llevar una prueba, sino sencillamente su dicho. Eso es lo que queremos que se legisle, que sin cometer, es decir, no se trata tampoco de que haya injusticias, que se denuncie sin que haya ocurrido, pero que realmente la mujer tenga un espacio de denuncia, que sea ágil, que sea expedito.
El reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Israel. Y bueno, Uriel Rivera, este hombre identificado como el presunto acosador de la presidenta Claudia Sheinbaum y de al menos dos mujeres más, fue trasladado al reclusorio norte. Este viernes se va a definir si el imputado permanece en prisión preventiva o se le dicta otra medida cautelar. Y en el caso de Michoacán, en el caso de el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, bueno, pues ayer se dieron a conocer informaciones importantes. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres, dice que ya fue identificado el autor material. Es un joven de 17 años, originario de Paracho, pero aún están a la búsqueda de dos personas más que se presume son cómplices en este crimen. David Galván, vamos contigo. Tú eres enviado especial de Grupo Fórmula justamente hasta Michoacán. Te saludo, buen día.
Excelente mañana, Juan Manuel, y te comento que el día jueves ya dio a conocer la Fiscalía del Estado de Michoacán que se identificó al agresor y autor material del asesinato del alcalde Carlos Alberto Manso Rodríguez. Se trata de un joven, como se había anticipado ya en las primeras indagatorias por parte de los elementos de la Fiscalía, que se trata de un menor de edad, originario de Paracho, Michoacán, el cual pues fue abatido después por los elementos de la escolta del munícipe. Y bueno, según confirmó el encargado de la fiscalía, Carlos Torres Piña, en un mensaje a través de redes sociales, ya fue identificado por la familia este menor de edad a quien se le entregó su cuerpo. Pero vamos a escuchar las palabras del propio Carlos Torres.
Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán. Cabe hacer mención que la familia de Víctor Manuel reconoció que el agresor se ausentó de su hogar desde hace una semana antes de los hechos.
Serían más de dos personas las que participaron en la ejecución del alcalde de Uruapan, ya que hubo toda una planeación anterior y que esta sería vinculada al crimen organizado, el cual pudo haber instruido el asesinato del presidente municipal. Confirmó además que el joven abatido tenía adicción al consumo de metanfetaminas, como le refirió la propia familia, la cual indicó que pues tenían conocimiento ya de esta situación de este menor de edad que fue incorporado, como muchos jóvenes en nuestro país, como parte de los sicarios precisamente para cometer este tipo de ataques. En otra información también de la Fiscalía de Michoacán, afortunadamente en una buena noticia fue localizado con vida el alcalde de Sinapecuaro, Alejandro Correa Gómez, quien había sido reportado como desaparecido desde el día 2 de noviembre y fue encontrado por las autoridades después de algunos días de su búsqueda. Es la información que tenemos, Juan Manuel, que pases un excelente fin de semana.
Gracias, David. Igual tú, un fuerte abrazo. Ayer justamente en su espacio aquí en Grupo Fórmula por la mañana, el Ciro Gómez Leyva platicó con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, en relación a las investigaciones sobre el atentado, sobre este asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y justamente le dice que sí, efectivamente, este fue ya identificado el asesino material, pero además también dio a conocer que fue localizado con vida el expresidente municipal de Sinapecuaro, Alejandro Correa Gómez, que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 2 de noviembre. Parte de lo que platicó Ciro Gómez Leyva con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres.
Aparte del estudio de reducionato de sodio, pues ratifica como actor material de este lamentablemente hecho.
¿Edad?
17 años, Ciro. No descartamos la participación de dos actores más que se involucren en los videos. La arma que se utilizó está vinculada en el homicidio de dos personas el día 16 en una barbería, en un negocio, y el 23 de octubre también en otro negocio donde atacan a dos personas. Uno de ellos fallece en el hospital. En entrevistas de otros detenidos hacen referencia al del modus operandi, que les daban el arma en el día y ese mismo día tenían que entregarla. Entonces eso tenemos que ir revisando en base a la recabación de hechos de videos y algunas otras declaraciones que se vienen recabando.
El cártel Jalisco Nueva Generación sería el origen de la intención de la muerte del señor Manso, ¿es así?
No descartamos eso porque en los hechos anteriores justo es esta disputa en estos dos grupos criminales ahí en Uruapan, tanto este cártel Jalisco como lo es los templarios.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó ayer por la mañana en su espacio aquí en Grupo Fórmula Ciro Gómez Leyva con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres. Y para este viernes, habitantes de Uruapan están convocando a una marcha pacífica y también a un paro general de actividades. Ellos están demandando mayor seguridad y justicia por la violencia que se vive en ese municipio. Esta movilización tiene previsto que inicie a las 10 de la mañana con el lema "Por los que ya no están, por los que tienen miedo y por los que seguimos en pie". Ahí está esta convocatoria, repito, para las 10 de la mañana allá en Uruapan, una marcha pacífica. Y bueno, se dio a conocer también ayer en la conferencia de prensa del pueblo que el Buen Fin, que se va a realizar del 13 al 17 de noviembre, bueno, pues están estimando una derrama económica superior a los 200,000 millones de pesos y se prevé la participación de más de 200,000 comercios. También se dio a conocer que la Secretaría de Economía, por parte de la Secretaría de Economía, que ya concluyó con éxito, pues las mesas de consulta que abrió con sectores productivos y los 32 estados del país rumbo a la revisión del T-MEC prevista para el próximo 2026. Y vamos con Enrique Hernández porque ayer le adelantábamos la decisión de política monetaria del Banco de México. Se anuncia un recorte el onceavo de manera consecutiva, baja 25 puntos base la tasa y la deja en 7.25%. Enrique, adelante con tu información.
La Junta de Gobierno del Banco de México determinó recortar un cuarto de punto porcentual a la tasa de referencia, que es instrumento que marca el costo al que se financia empresas y familias. La tasa de interés disminuye un cuarto de punto para ubicarse en 7.25%. A esa estimación se sumó la mayoría de los encuestados, como economistas de bancos, casas de bolsa, consultores, entre otros. Pronosticaron que al concluir el año el objetivo es que la tasa de interés se ubique en 7%, lo que implicaría un nuevo recorte de la misma magnitud en la reunión de política monetaria de diciembre, que sería la última del año. Los especialistas anticiparon que para el 2026 la tasa de interés del Instituto Central disminuirá en 6.5%, lo que implicaría un recorte de medio punto porcentual durante todo el año, o dos de un cuarto de punto. Destacar que el objetivo del Banco Central es mantener la inflación a la baja y estable, específicamente en un rango de 3%, con un punto porcentual más alto abajo por medio de la política monetaria. Los economistas también esperan que al concluir el presente año la inflación se ubique en 3.8%, mientras que para el cierre del 2026 aumentaría a 3.9%. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique, por tu reporte. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer, el jueves, lo que fue pues la cuarta jornada de la semana? El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 99 centavos a la compra y en 19 pesos con 2 centavos a la venta. La bolsa mexicana de valores concluyó con una pérdida de 0.45%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones también a la baja 0.84%, el Nasdaq con pérdidas 1.90% y el Standard & Poor's también abajo 1.12 puntos porcentuales. Los mercados en Asia ya han concluido operaciones esta semana por la diferencia de horarios y bueno, pues están concluyendo con bajas generalizadas. Mientras tanto, en el viejo continente, las bolsas están abriendo en terreno mixto. El euro cotiza en 21 pesos con 40 centavos. Y vámonos hasta Oaxaca con Guadalupe Tomás, corresponsal de Grupo Fórmula. Bueno, pues se dio a conocer ayer el asesinato de Guadalupe Urban Ceballos. Ella era regidora de Parques y Jardines en San Juan, Cacahuatepec. Te saludo, Lupita. Buen día.
Hola, Juan Manuel, te comento que en Oaxaca otro crimen ocurrió ahora en San Juan Cacahuatepec, este municipio de la costa de Oaxaca. Una funcionaria del gobierno municipal, Guadalupe Urban, fue atacada y asesinada cuando salía de su domicilio. Según algunos reportes, ella vivía en la localidad de San Antonio Ocotlán, este lugar de donde era originaria, y donde ocurrió este ataque. Se menciona que algunos individuos armados se acercaron y dispararon directamente en su contra y quedó dentro de su vehículo, en el que sería, según se sabe, sería trasladada ella al ayuntamiento, es decir, a su trabajo. Iba a su trabajo cuando fue este ataque, y ahora están haciendo las investigaciones para que se identifique a los responsables, se establezca el móvil, que hasta este momento no se ha dicho de qué se trata. Y bueno, pues también está sumado a esta serie de acontecimientos que han ocurrido últimamente en Oaxaca. La fiscalía no mencionó alguna línea de investigación en específico, solo dijo que no va a descartar ninguna, que va a agotar la investigación y con perspectiva de género para saber qué pasó en este homicidio, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Lupita. Hasta allá, hasta Oaxaca, Lupita Tomás. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque el día de hoy inicia la jornada 17 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX de fútbol. Bueno, pues varios partidos, pero destaca uno: Cruz Azul se mide ante los Pumas de la UNAM. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, el día de hoy comienza la última fecha de la fase regular de la Apertura 2025, donde destaca el encuentro del día de mañana entre Cruz Azul, que estará enfrentando a Pumas. Los universitarios necesitan urgentemente la victoria para asegurar el play-in, mientras que los celestes buscan amarrar ya lo que es el liderato del torneo. En otros temas, Javier Aguirre fue nombrado candidato a llevarse el reconocimiento como el mejor entrenador en los premios de test por parte de la FIFA. En el golf se llevó a cabo la primera ronda del Worldwide Technology Championship, en donde el mexicano Emilio González fue el más destacado de los golfistas de nuestro país, haciendo una tarjeta de menos 6. Y en la Fórmula 1 este viernes comienzan las primeras prácticas del Gran Premio de Brasil a desarrollarse en Interlagos este domingo, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Polo Espejel. Usted recuerda este caso de la señora Carlota, una adulta mayor que está acusada por el asesinato de dos presuntos invasores de casas allá en Chalco, en el Estado de México. Bueno, pues un juez le negó la prisión domiciliaria. Polo, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que una juez de control del penal de Chalco le negó la prisión domiciliaria a doña Carlota Alfaro, de 74 años de edad, durante la audiencia que se celebró este jueves para intentar el cambio de medida cautelar. Su defensa argumentó enfermedades y su avanzada edad para poderla librar de prisión. Hay que destacar que esta mujer mató a dos personas, un adulto de 51 años de edad y a un joven de 19 años. Además, lesionó a un menor de 14 años el pasado 1 de abril por invadir su casa en el fraccionamiento Ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco. A la fecha, la señora Carlota Alfaro no ha recibido una sentencia definitiva y actualmente se encuentra en prisión preventiva justificada, vinculada a proceso, acusada del delito de homicidio calificado y por homicidio en grado de tentativa, mientras que sus hijos, Mariana y Eduardo, quienes acompañaban a su madre cuando disparó contra los invasores, fueron vinculados a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa. Pese a esta resolución, Juan Manuel, su hijo Arturo Santana Alfaro señaló que serán insistentes para lograr el cambio de la medida cautelar. Destacar que a las afueras del penal de Chalco se llevó a cabo una manifestación de vecinos de doña Carlota que con pancartas y altavoces solicitaban su liberación. Juan Manuel, el reporte que tengo esta mañana.
Muchísimas gracias por tu reporte y vámonos con Lisbeth Hernández, porque bueno, la Ciudad de México tiene nueva presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Se trata de María Dolores González. Liz, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Me da mucho gusto saludarte. Excelente mañana de viernes. Vamos rápidamente con la información. Porque el día de ayer fue designada como la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Sarabia. Ella fue designada como la titular de esta comisión para el periodo 2025-2029, con 60 votos a favor y ninguno en contra. Es decir, por unanimidad, el Congreso capitalino la designó como la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y bueno, pues ahora desde su puesto es la encargada de velar por la justicia y la libertad en la capital del país. La información que tenemos al momento, nosotros mientras tanto seguimos pendientes de las calles.
Muchísimas, excelente día. Muchísimas gracias, Liz, por tu reporte. Y vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este viernes? Adelante, Enrique.
Anticipa el Servicio Meteorológico Nacional que se mantienen las bajas temperaturas acompañadas por heladas en por lo menos 8 estados, así como lluvias en 2 entidades. De igual forma, el Servicio Meteorológico Nacional señala que la onda tropical número 40, un canal de baja presión y el ingreso de humedad provocarán precipitaciones en Campeche, zonas de Chiapas, el norte y la costa de Quintana Roo, zonas de Tabasco y el norte y el este de Yucatán. Intervalos de chubascos en Oaxaca y la región Olmeca de Veracruz. Lluvias aisladas en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla y Veracruz, en las regiones de la montaña de Papaloapan y los Tuxtlas. El frío se espera de hasta menos 10 grados, con heladas en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, de menos 5 grados en Baja California, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, y de entre 0 a 5 grados en las zonas altas de Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, mientras que un viento de componente norte causará rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México, la Protección Civil está activando alerta amarilla en algunas alcaldías, esto por bajas temperaturas. Raquel Flores con los detalles.
De nueva cuenta, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla porque la madrugada de este viernes en las zonas serranas de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco, amaneció con temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius y estas se extenderán hasta las 8 de la mañana. Por ello, una vez más, las autoridades del gobierno que encabeza Clara Brugada recomiendan a la población usar al menos 3 capas de ropa, que sea de preferencia de algodón o lana. También hay que utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío. Hay que evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura e ingerir abundante agua, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Hay que lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial y en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si se utilizan calentadores, ojo, y hay que tener mucha atención con esto, o chimeneas, hay que mantener una ventilación adecuada. Ante cualquier emergencia, no dudar en comunicarse a los teléfonos 911 o al 5658111 de Locatel y también pueden llamar al 5556832222 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y mantenerse al tanto de las cuentas oficiales de la dependencia. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel. Pues sí, a cubrirse, a sacar las chamarras y la bufanda, porque hay temperaturas bajas aquí en la capital de la República. En este momento el termómetro marca 9 grados centígrados. Y bueno, vámonos ahora al reporte de Óscar Zúñiga, porque bueno, pues le comentaba que a partir de hoy están canceladas 2 rutas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con destino a Houston y una más a McAllen allá en Texas. Cuéntanos, Óscar, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. De acuerdo a las disposiciones del Departamento del Transporte de Estados Unidos, a partir de este viernes 7 de noviembre se suspenden 2 rutas del AIFA hacia territorio estadounidense. Dichas rutas son AIFA Houston y AIFA McAllen, operadas por Aeroméxico. Asimismo, se dijo que 11 nuevas rutas que ya estaban planeadas desde el AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por las 3 aerolíneas mexicanas hacia el vecino país quedan canceladas de manera inmediata. Esto incluye en vuelos que todavía no habían comenzado a operar y que hasta nuevo aviso no podrán iniciar sus servicios. Las rutas canceladas de forma preventiva son hacia Los Ángeles, Chicago, Orlando, Austin, Dallas, Denver, Houston, Miami y Nueva York. La mayoría de ellas estarían siendo operadas por Viva Aerobús, pero también se prohibirá la entrada a suelo estadounidense de los vuelos de carga y de carga combinada con pasajeros. Esto tendrá un periodo para comentarios hasta el 11 de noviembre de este año y 7 días adicionales para réplicas hasta el 18 de noviembre. En caso de confirmarse la medida de forma definitiva, la prohibición entrará en vigor 108 días hábiles después de esa fecha. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Óscar, por tu reporte. Le comento que transportistas del Estado de México, bueno, pues anuncian la cancelación de los bloqueos que tenían previstos para hoy en el municipio de Ecatepec, luego de que llegaron a un acuerdo con las autoridades mexiquenses. Los transportistas denuncian presuntos actos de abuso de autoridad y extorsión por parte de elementos de tránsito y seguridad pública municipal. Buena noticia, ahí está, se cancelan estos bloqueos previstos para el día de hoy en el municipio de Ecatepec. Familiares de personas desaparecidas bloquearon por 8 horas la autopista México-Toluca a la altura del kilómetro 48 en el municipio de Ocoyoacac en el Estado de México. Ellos exigen la aparición de familiares de que están reportados como desaparecidos, entre ellos José de Jesús Carvajal García, de quien no se sabe nada desde el pasado 22 de agosto. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que bueno, pues ya se presentó el primer avance de la película biográfica de Michael Jackson y que es protagonizada por su sobrino Jaffer Jackson. La cinta lleva por nombre Michael y bueno, pues estará llegando a los cines el 24 de abril del próximo año. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de Ander. Volvemos.
La señora Sheinbaum está tratando de esconder problemas internos de su país, refugiándose en ataques a naciones que deberían comportarse como nación amiga, pero que sin embargo nos han visto obligados a nosotros a romper relaciones con este país de México. Hace tan solo pocos días que se asesinó al alcalde Carlos Manso en México.
Bueno, es la voz de Ernesto Bustamante, congresista del Perú. Ayer el Congreso de aquel país pues decide declarar persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum debido al asilo político otorgado a Betsy Chávez, ex primera ministra de ese país y que está ligada al gobierno del exmandatario Pedro Castillo. Por supuesto, el gobierno de México rechazó esta declaratoria. Desde su cuenta de X, la Secretaría de Relaciones Exteriores considera que esta declaratoria es motivada más bien por planteamientos falsos y asegura que México jamás ha intervenido en algún asunto político del Perú.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 7 de noviembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Lejos está de haberse calmado la situación en Uruapan, pues para hoy está convocada una nueva marcha para exigir paz y justicia en ese municipio. El llamado de las organizaciones civiles y empresariales es a realizar una manifestación pacífica y ordenada, en memoria del ejecutado alcalde Carlos Manso. Según los organizadores, será la manifestación más importante y numerosa desde que ocurrió el crimen. Tendrá un papel relevante la nueva alcaldesa Grecia Quirós, quien asumió el cargo como relevo de su marido asesinado. Le toca equilibrar entre su carácter central como víctima de la violencia y ahora también como autoridad constitucional. El asunto contrasta con los llamados de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yarabí Ávila, quien pidió a los estudiantes no movilizarse. En Michoacán no es un secreto la cercanía que tiene con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y por eso anda apagando la indignación estudiantil.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
El próximo 13 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador cumplirá 72 años y lo festejará en su finca de Palenque, Chiapas. No será una reunión cualquiera. Más allá del ambiente familiar con sus hijos José Ramón, Andy, Gonzalo, Jesús Ernesto y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, se espera la llegada de invitados políticos que forman parte del círculo más cercano del expresidente. Algunos despachan actualmente en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum o en el Congreso, atraídos por la sombra del poder que aún proyecta el tabasqueño. La cita, que comenzará al mediodía, tendrá el aire de una comida de reencuentro con pozol, tamales y los platillos típicos de su tierra, pero también de consejo político. Una fuente invitada al festejo asegura que López Obrador citó a varios por separado para darles instrucciones sobre temas que van desde la relación con el nuevo gobierno hasta la estrategia territorial rumbo a las elecciones intermedias. En esa finca, más que el retiro idílico del hombre que dice haberse apartado de la política, opera todavía un centro de decisiones informales que influyen en la vida pública del país.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Avanza en Guerrero la consolidación de programas sociales para los grupos vulnerables como las personas de la tercera edad. Se trata del programa Tarjeta Dorada para personas mayores de 60 años y que tiene como meta apoyar a más de 10.000 guerrerenses y fortalecer la política social del gobierno. La Tarjeta Dorada es un programa de apoyo integral de carácter universal, mediante el cual los beneficiarios tienen acceso a diversos descuentos en hospedajes, restaurantes, farmacias, transportes y servicios, mediante la red de instituciones y empresas como son el pago de tenencia, registro público de la propiedad, coordinación técnica del registro civil, entre otros, con lo que se consolidan los apoyos.
Bajo reserva en El Universal.
nos hacen ver que luego de todo el polvo que levantaron sus vacaciones en Tokio, el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán Andy, como lo llaman sus amigos, ya se concentró en sus tareas de partido. El miércoles tuvo una gira de trabajo en Culiacán, Sinaloa, para reunirse con coordinadores territoriales. El jueves le tocó hacer lo mismo en La Paz, Baja California Sur, y Tijuana, en Baja California. Nos aclaran que estas giras son independientes a las realizadas por su dirigente nacional, Luisa María Alcalde. Nos dicen que, si Don Andy sigue con este ritmo, seguramente llegará a los días festivos de diciembre exhausto y listo para tomarse unas vacaciones y realizar algún viajecito.
El Caballito, en el Universal.
Nos platican que el monto de pérdidas estimado por los organismos de agua en los 48 municipios intervenidos en la operación Caudal asciende a 1,000 millones de pesos anuales. Es decir, ese recurso no llegaba a las arcas públicas y supuestamente se quedaba con los grupos delincuenciales, o por lo menos esa es la estimación que tienen algunos presidentes municipales, como el morenista de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, quien dio cuenta sobre las pérdidas millonarias que deja el huachicol del agua en tierras mexiquenses. Nos hace notar que como parte de estas acciones implementadas por los gobiernos estatal y federal en el corto plazo, les fijarán a los piperos tarifas específicas para que no especulen con el costo. Además, deberán registrarse en un padrón de la Comisión de Aguas del Estado de México.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El Senado aprobó la minuta de los diputados que promovió Ricardo Monreal para que usted pueda cancelar una suscripción a un servicio de plataformas con un clic, lo que da una garantía a millones de mexicanos que batallamos para poder hacerlo. Ese es un nuevo mundo en lo digital.
Trascendió en Milenio.
Que como no tiene suficientes polémicas políticas a cuestas, el músico británico Roger Waters, fundador de Pink Floyd, publicó en su cuenta de Instagram un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por otorgar asilo político a Betsy Chávez, ex primera ministra de Perú, durante el gobierno de Pedro Castillo, y acusó que los gringos están robando el litio en ese país. El bajista aprovechó para lanzar bravos y desear mucha fuerza a la mandataria mexicana.
165 días de Ciro Gómez Leyva en Excelsior.
Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el muchacho de 17 años que ejecutó a Carlos Manso en la Plaza de Uruapan, cambió su vida por la del alcalde. No tenía forma de escapar. Se lo digo al fiscal de Michoacán, Carlos Torres, tras escuchar su narrativa y descriptiva de los hechos. Así es, responde. Lamentablemente, hay muchos jóvenes, muchos adolescentes que son usados por la delincuencia organizada en acciones de esas características y dinámicas similares. Víctor Manuel sabría que el alcalde Manso tenía escolta y operó. Quizá por dinero para los suyos, quizá porque los criminales no le dejaron alternativa. Tal vez con la conciencia de que su probabilidad de escapar rayaba el cero, o con los estados alterados por las metanfetaminas. ¿Qué más da? El guión era básico, presentarse y disparar, lo demás dependería de Dios, con suerte extrema sería Mario Aburto. ¿Habrá tenido una vez en sus 17 años la gloria de ser libre y optar por hacer el mal? Ayer hablamos aquí de un joven de 21 años desaparecido en Mazatlán, hoy de un sicario suicida adolescente, famoso solo por haber matado a quien mató. Alguien tendría que comenzar a pedirle perdón a los jóvenes mexicanos, a los que tienen y no opción entre hacer el bien y el mal. Pedirles perdón por este ininterrumpido cuarto de siglo de infierno.
Confidencial en el Financiero.
Luego de varios meses ausente, el fundador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, hizo su primera aparición pública ayer en el informe del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Con los visibles estragos del cáncer de estómago que lo hizo alejarse del ojo público, Delgado fue cuestionado sobre el poder que aún tiene en el partido, a lo que él respondió: soy uno más de Movimiento Ciudadano. Lo cierto es que, dicen los que saben, su regreso obedece a la elección del 27.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
El PAN de la Ciudad de México, que preside Luisa Gutiérrez, prepara a sus mejores cuadros para la elección del 2027 en las 16 alcaldías. En Miguel Hidalgo ven a América Rangel, diputada local, y a Kenia López, presidenta de San Lázaro. Repetirían por su buen desempeño con Luis Mendoza en Benito Juárez y con Carlos Orbañanos en Coajimalpa.
Rosones en La Razón.
Tarde se le hacía a la ministra Lenia Batres, nos comentan, para que quedara aprobado el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año, para así aplaudir el millonario recorte que sufrió el Poder Judicial. Sí, ahí donde ella trabaja y donde, por cierto, se acusa un fuerte rezago en la resolución de asuntos que no se ve para cuándo se terminará. Nos cuentan que a la ministra, envuelta en el pasado en controversias como la de que se movía en un camionetón medio fifí, entre otras, le llovió fuerte la víspera, luego de que se difundieran videos en los que se ve repartiendo aparentemente chicles durante la toma de posesión del nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aunque más ruido, han hecho las imágenes en las que se le ve con los ojos entrecerrados, como a punto de ceder a los llamados de Morfeo.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa. Son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Estamos de regreso.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Recorta tasa Banxico y perfila una pausa para el 2026. Junta de Gobierno baja de 25 puntos base al nivel de 7.25% con votación de 4-1. También encontramos, cierra México las consultas previas a revisión del T-MEC. La Secretaría de Economía concluyó el proceso con más de 2.500 comentarios y propuestas de empresarios, cámaras y sindicatos. En otra nota, Alejandro Rodríguez Vaz sustituye a Rafael Pamias en la dirección de Grupo Bimbo. En más información, suben 7.1% acciones de Aeroméxico en Nueva York y 2.4% en Bolsa Mexicana de Valores en su regreso bursátil.
Reforma.
Se triplica extorsión en la Ciudad de México y cifra negra es de 94%. Suben denuncias ante las autoridades de 369 casos a 1,197 en este año. En más información, la Marina de México decomisó ayer 2.5 toneladas de cocaína frente a las costas de Michoacán. Además, hombres armados asesinaron a Guadalupe Urban, regidora en Cacahuatepec, Oaxaca. En tanto, en Veracruz fue hallado sin vida tres días después de haber sido secuestrado el exalcalde suplente de Chinameca, Lázaro Francisco Luria. Por último, la alerta por el gusano barrenador en el ganado ya se extendió a quien viaje con gatos, perros y otras mascotas por todo el país.
El Universal.
Buscan a dos cómplices del asesinato de Manso. Dos personas acompañaron durante el día del homicidio del alcalde de Uruapan al autor material que fue identificado, da a conocer la Fiscalía de Michoacán. En otra información, maquiladoras pierden miles de puestos por alza salarial. Llevan 20 meses seguidos despidiendo personal, de acuerdo con datos del INEGI.
La jornada.
Perú declara non grata a Sheinbaum. México refuta acusaciones. La decisión tras el otorgamiento de asilo político a la ex primera ministra Betsy Chávez. La Secretaría de Relaciones Exteriores niega injerencismo. En otra nota, se levantan contra la tala ilegal. Habitantes de Santa Catarina del Monte en Texcoco, Estado de México, instauraron un frente de defensa de sus bosques.
Milenio.
Homicida de Manso, adolescente. Buscan ya a dos implicados. Identifican al agresor abatido en el sitio como hijo de exmiembro del Consejo Supremo Indígena y lo vinculan al cártel Jalisco Nueva Generación. Hallan vivo a alcalde de Sinapecuaro. En más información, Nancy Pelosi anuncia su retiro de la política. El presidente Trump la llamó malvada corrupta. En tanto, un ejecutivo del laboratorio Novo Nordisk sufrió un desmayo en el salón oval de la Casa Blanca.
Excelsior.
Identifican al asesino de Carlos Manso. Tenía 17 años, confirma la fiscalía. Urgen a tipificar reclutamiento forzado de menores de edad. También encontramos cambios al IVA, encarecerán seguros. Nuevas disposiciones fiscales tensarán rentabilidad de aseguradoras, advirtió Fitch Ratings.
El Economista.
Banxico recortó 25 puntos base su tasa de fondeo, la ubicó en 7.25, cerca de abandonar la fase monetaria restrictiva. En otra nota, diputados aprobaron el presupuesto 2026 con reasignaciones por 17.788 millones de pesos.
La Razón.
Yugo del crimen. Se judicializan en un año 5.329 casos ligados a menores. Informe del INEGI sobre sistema penal.
24 horas.
Crimen bombardea con drones ante hueco legal. La Agencia Federal de Aviación Civil tiene registro de 6.965 aparatos que son utilizados de manera comercial y recreativa por civiles. Sin embargo, su venta libre en plataformas permite que la delincuencia organizada los adquiera y los use fuera del radar de las autoridades como bombarderos improvisados.
El Sol de México.
Atacan 1.350 iglesias y capillas en el 2024, informe del Centro Católico Multimedial. Enfrentan extorsiones, profanaciones y hasta abandono de restos humanos en sus atrios. En otra nota, campesinos de Guanajuato cumplieron su amenaza y bloquearon empresas compradoras de granos. La SADER informó que, resultado de una negociación con los industriales, se aumentó el precio de referencia que pagan los productores del Bajío.
La Prensa.
Mucha lana. MIPYMES de la Ciudad de México esperan una derrama de más de 18 mil millones de pesos en el Mundial 2026. Se prevé recibir a 1.5 millones de turistas, impulsando la creación de 120 mil empleos formales.
La crónica de hoy.
Presentan plan contra abuso sexual con leyes de aplicación general. Queremos decirle a todas las mujeres en general que no están solas. Hay una presidenta que les cuida, subrayó la secretaria de las mujeres, Itlali Hernández.
El Heraldo de México.
Lanzan Plan Nacional contra el Abuso Sexual. El proyecto busca homologar este delito a nivel nacional. La secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, delineó los objetivos de la estrategia.
Esto.
Se ve bicampeón. Antonio Mohamed, estratega de Diablos Rojos, confiesa en entrevista que sueña con repetir corona en el Apertura 2025, previo al cierre de temporada regular, con tal de terminar un año maravilloso. Toluca recibe mañana al América.
radioformula.com.mx.
Trump ataca de nuevo, hunde otra narcolancha en el Caribe, mueren tres personas.
expansión.mx.
Uriel Rivera Martínez, el hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum, fue trasladado al reclusorio preventivo varonil norte.
infobae.com.
Emmanuel Macron llega a México para reunirse con Claudia Sheinbaum. El gobierno mexicano aprovecha la visita del presidente de Francia para solicitar la devolución del Códice Azcatitlán.
Reporteíndigo.com.
México rechaza decisión de Perú tras declarar a Sheinbaum persona non grata.
Político.mx.
Se registra una fuga de gas en instalaciones de Pemex en Atasta.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Un placer saludarte en esta mañana de aquí al auditorio. Vámonos con la información. Todo en materia de vialidad, momentos podemos ver en la zona norte de la ciudad. También Insurgentes con intensa carga vehicular, sobre todo para quien deja atrás la autopista México-Pachuca y se dirige hacia el paradero de los Inexpertos. También incrementa notablemente el aforo vehicular a través de la avenida avenida Paseo de la Reforma, es proveniente de la zona del eje 2 Norte y se dirige hacia la zona del eje 1 Poniente. Vamos en materia de concentraciones y movilizaciones. Esta mañana a las 11 en la zona sur se espera concentración y marcha. Esta estará partiendo de inmediaciones de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada sobre el circuito escolar, y tiene como destino realizar una marcha hacia la rectoría de la misma universidad. Hay que tomar muy en cuenta que estos inconformes durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la circulación, sobre todo sobre la avenida Insurgente Sur. A esta altura hay que tomar muy en cuenta las alternativas viales para evitar estos contratiempos. También por la tarde, tomamos en cuenta que a las 15 horas se van a necesitar para que arrime hacia las instalaciones de la estación del metro Hidalgo, sobre la ciudad Paseo de la Reforma y la avenida Hidalgo, todo esto en la colonia Guerrero, que la alcaldía Cuauhtémoc. También a las 19 horas, otro grupo de manifestantes estará arribando.
Bueno, Oscar, parece que perdimos la comunicación con Oscar Valderas desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, pues desde ayer por la noche, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, está en nuestro país. Llegó a la Ciudad de México, procedente de Brasil, donde participó en la cumbre sobre el clima de la ONU, COP30, para el día de hoy. Bueno, pues tiene agendadas una serie de reuniones, tanto con empresarios mexicanos como franceses, y también una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. A las 9 de la mañana con 40 minutos, la presidenta Sheinbaum estará encabezando justamente esta ceremonia oficial de bienvenida al presidente francés, y esto será en el patio de honor de Palacio Nacional. Y un poco más tarde, por ahí de las 12:30, después del mediodía, habrá una conferencia de prensa conjunta entre ambos mandatarios, y esto será en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. La presidenta Sheinbaum ha dicho que, bueno, pues entre otros temas, además de los económicos y comerciales, bueno, pues también tiene interés de platicar con el presidente francés sobre, pues, la recuperación de los códices Borgia y también otro manuscrito prehispánico que se encuentran actualmente en Francia y que, bueno, pues forman parte del patrimonio histórico de nuestro país. Así que, bueno, pues una agenda, pues prácticamente una visita de 24 horas que tendrá el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acá en nuestro país. Y fíjese, hay una información interesante que un análisis que hace la consultora Kearney dice que el impulso del nearshoring en México pues se ha detenido de manera temporal, esto debido a la incertidumbre por la revisión del T-MEC, fíjese nada más, que se va a revisar el próximo año, en el 2026. Esta consultora Kearney señala que aunque la relocalización manufacturera continúa como tendencia global, bueno, pues las inversiones nuevas se encuentran detenidas, pues justamente en espera de definiciones regulatorias y comerciales entre México y la Unión Americana. Pues ahí esta incertidumbre que provoca en los inversionistas internacionales, que están poniendo pausa, las firmas están poniendo pausa en las para traer su capital a nuestro país hasta que se sepa, bueno, pues cómo se va a renegociar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que tendrá verificativo, bueno, pues el próximo año. Y bueno, hoy es viernes, es día de ir con Jesús Franco a que nos diga qué es tendencia, lo que se ha vuelto viral en las redes sociales. Jesús, te saludo, adelante, buen día.
Hola Juan, un saludo para ti, todo tu auditorio, buenos días. Pues vámonos rápidamente con uno de los temas más comentados en las redes sociales durante toda la semana. Y es, bueno, el desafortunado y lamentable acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum en las calles del centro de la Ciudad de México cuando se dirigía a un evento caminando a la Secretaría de Educación Pública desde Palacio Nacional. Seguramente muchos de los radioescuchas vieron este video en el que un hombre en aparente o supuesto estado de ebriedad pues hace tocamientos indebidos a la primera mandataria mexicana. A raíz de esto, Juan, algo pues que se desató y que muchos lo hemos considerado positivo, es que se ha presentado un plan integral para que el delito de abuso sexual sea similar en todas las entidades de la República y para que la sanción sea contundente. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, simple y sencillamente a que este delito se considere como un delito grave en todo el país. ¿Y por qué? Pues bueno, pues se presenta un mapeo en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se da a conocer que 19 entidades contemplan elementos de únicamente avance en los criterios y agravantes en su tipificación, 9 se tipifican, pero no contemplan las suficientes agravantes, y tan solo en 4 se tipifican, pero no se conceptualiza bajo la denominación de abuso sexual. Se busca que este delito sea homologado y todos los códigos penales estatales lo castiguen y de una manera homogénea. Pues bueno, se busca que esta denuncia sea ágil, que este delito sea imprescriptible, es decir, que nunca expire, por decirlo de alguna manera. Y, por ejemplo, que haya agravantes como la pérdida de la patria potestad cuando se trate también de servidoras públicas, tenga ahí sus atenuantes, haya una reparación integral, entre otros elementos, Juan.
Sí, oye, interesante, de verdad, muy bueno este programa, este proyecto, ¿no?, para homologar justamente los castigos a nivel nacional. Ayer justo la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, pues anunciaba que bueno, pues ya está en marcha, ¿no?, los cambios, y por este motivo se va a reunir el próximo 13 de noviembre tanto con legisladores estatales y federales, pues justo, ¿no?, para impulsar estos cambios que ha promovido o que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum. Interesante también, Jesús, como tú comentas, este mapeo que presentan ayer, y pues uno estaría pensando, ¿no?, que este delito es perseguido pues de manera homogénea, vaya, en todos los estados de la República, pero no es así. De ahí, bueno, pues la importancia, ¿no?, de que se impulsen estos cambios legislativos.
Así es, Juan. Fíjate, muchos pensaríamos, ¿no?, que en todos lados se castiga igual o se persigue igual, pero no, incluso en algunos pues nada más es se queda en el tema del acoso, ¿no? Ahora lo que buscan que este tipo de tocamientos sean ya considerados como un abuso sexual. Y bueno, será el próximo 25 de noviembre cuando se presente un avance, bueno, en el marco de la conmemoración anual del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se presente un avance de esta campaña, ¿no? Bien ahí por la presidenta, por la secretaria de las mujeres. Y pues bueno, también algo interesante que dijo la secretaria es que los hombres tenemos que sumarnos a esta discusión.
Así es, exactamente. Y otra cosa bien importante, Jesús, el hecho de la denuncia, ¿no? La presidenta Sheinbaum puso el ejemplo y pues decidió presentar ante la Fiscalía Capitalina una denuncia contra este sujeto que pues se le realiza ahí tocamientos indebidos.
Así es, Juan. Y bueno, ahora pues vámonos al plano internacional, y es que quien la rompió en las redes sociales fue Sohrab Mamdani, quien se convirtió a sus 34 años en el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York. ¿Quién es esta persona? Es una persona con orígenes musulmanes, es un autodenominado socialista demócrata nacido en Uganda,
¿sí?,
¿no? Pues bueno, ahí Donald Trump se topó con pared en una de las ciudades más importantes, la metrópoli más importante a nivel mundial. Pues obtiene el 50,4% de los votos frente al 41,6% de Andrew Cuomo, el candidato de Donald Trump. Mamdani, en sus primeras intervenciones, ha dicho que Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes. Uno de los videos que se ha hecho virales, Juan, es él hablando español, ¿no?, asesorado por una mujer de origen latino que formó parte de su equipo de campaña, Y bueno, él pide el voto a la comunidad latina y pues, entre otras cosas, promete que no habrá persecuciones por parte de la ICE, y se presupone que él será un gran bloque opositor para Donald Trump.
Y además, interesante, ¿no?, la campaña que realizó, pues prácticamente toda a través de TikTok, y le resultó. Rapidísimo, Jesús, sí, en 45 segundos, ¿qué recomiendas para este fin de semana?
Nos vamos a un libro para niños, Autopista Sanguijuela, escrito por el gran Juan Villoro, con ilustraciones de Rafael Barajas, el Fisgón. Y bueno, va de unos papás, se tienen que mudar por una alergia porque viven donde pasa una estación de tren. Sí. Y bueno, deberán realizar sus hijos Pepe y Tere un viaje peligroso al otro extremo del país, al viaje Puerto Sirena, un libro bastante entretenido, bastante divertido y que despertará la inteligencia de chicos y grandes, pero sobre todo de chicos, Juan.
Perfecto. ¿Cómo se llama?
Autopista Sanguijuela, del gran Juan Villoro, con ilustraciones de Rafael Barajas, el Fisgón.
Perfecto. Jesús, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
A ti, Juan, excelente día, excelente fin de semana.
Gracias. Igual para ti, un fuerte abrazo. Jesús Franco, con lo que es tendencia, lo que se ha hecho viral en las redes sociales. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, vámonos con Ana Moreno hasta el centro de operación del metro. Ana, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Les informo que se agiliza la circulación de los trenes en la línea 9 de Pantitlán a Tacubaya después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atienda las indicaciones del personal del sistema y permitan el libre cierre de puertas. Se opera con afluencia de manera general en la red. Las líneas que a esta hora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes son la línea 3, la línea 8 y la línea A, con un tiempo estimado de 6 minutos aproximadamente. Si las y los usuarios se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y en operación. En horarios y estaciones de mayor afluencia se implementan maniobras de dosificación de usuarios para el ingreso regulado de los andenes. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén y abordar más rápido los trenes. En todo momento, siga las indicaciones del personal del sistema. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana, por este reporte de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 48 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Una agenda llenísima, mi querido Beto, en materia deportiva. Pero si te parece, comenzamos pues con el arranque de la jornada 17 del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano. Muchos partidos, pero bueno, pues destaca uno, ¿no? El que va a sostener Cruz Azul y los Pumas de la UNAM. Te saludo. Adelante, Beto. Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, el día de hoy comienza la última fecha de la fase regular de la Apertura 2025 con 3 encuentros. Este viernes Juárez estará recibiendo al Querétaro a las 7 de la noche. A las 9 de la noche Mazatlán FC recibe a Necaxa, mientras que a la misma hora Tijuana estará haciendo lo propio con Atlas. En la frontera, para el día sábado, Chivas estará recibiendo a Monterrey a las 5 de la tarde con 7 minutos. Toluca recibe al América a las 7 de la noche, mientras que Cruz Azul le hace los honores a Pumas, en el Estadio Cuauhtémoc a las 9 de la noche con 5 minutos. Un partido en el que la máquina se juega el liderato, mientras que los universitarios se juegan el último boleto del play-in. Y de esto comentó Nicolás Larcamón, técnico de la máquina.
El primer gran objetivo, el finalizar en lo más alto de la fase regular, muy importante e inteligente de nuestra parte, lograr todos los beneficios de ventajas de cara a lo que van a ser los cruces, que sabemos que va a ser durísimo, propio también de lo que tiene en juego, la oportunidad que tiene también de seguir con vida en el torneo.
En otros temas, Javier Aguirre fue nominado para ganar el premio de Best de la FIFA como mejor entrenador. El vasco estará compitiendo con Luis Enrique del Paris Saint-Germain, Hansi Flick del Barcelona, Arne Slot del Liverpool, Roberto Martínez de la selección de Portugal y Mikel Arteta del Arsenal. Las razones por las cuales el vasco fue nominado a esta categoría es que ganó la Liga de Naciones de la CONCACAF y Copa Oro en este 2025, además de sumar 9 victorias, 4 empates y 3 derrotas en lo que va del presente año. Y cambiando de tema, en el golf comenzó la primera ronda del Worldwide Technology Championship en Los Cabos, donde el mejor mexicano ubicado fue Emilio González con una tarjeta de -6. Vamos a escuchar sus impresiones.
Contento con el arranque, un día muy sólido de trabajo y listo para mañana. Creo que es un simple buen arranque y es como hay que verlo. Entonces es importante darle el mérito que merece, pero el proceso para mañana empieza desde ahorita, entonces esté más enfocado en eso.
Del trabajo que vengo haciendo con mi equipo de trabajo en ese aspecto, he intentado estar más nivelado con mis emociones y creo que eso ayuda mucho.
¿Tomas algún tipo de terapia psicológica o haces algún tipo de trabajo en especial para estar bien mentalmente equilibrado?
Trabajo con un psicólogo deportivo en Estados Unidos, pero solamente eso.
Habrá que mencionar el papel que hizo ayer el mexicano Alejandro Madariaga, quien está disputando su primer torneo de PGA y acabó con una tarjeta de -1. Sí. Y resaltar también que el estadounidense Nick Dunlap y el finlandés Sami Välimäki son líderes del torneo con 11 abajo de par. En la semana 9 de la NFL, los Broncos de Denver vencieron 10-7 a los Raiders de Las Vegas como locales, con un gol de campo de 32 yardas por parte de Will Lutz. Y en la Fórmula 1, este viernes comienzan las primeras prácticas de cara a lo que será el Gran Premio de Brasil. A las 11 de la mañana, tiempo local, serán estas primeras prácticas.
Perfecto, 33 puntos en disputa porque hay carrera sprint. Muchísimas gracias, mi querido Beto. Nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Le comento información calientita que va saliendo. El INEGI da a conocer que la inflación en México se desacelera en el mes de octubre. Está en 3.57% a tasa anual, por debajo del 3.76% que registró en septiembre. Y vámonos con Daniel Welbanks y la información de negocios y finanzas.
La farmacéutica Novo Nordisk afirmó que el mercado contra la obesidad no es una carrera, sino un maratón, ante una dura competencia con Pfizer para adquirir a la biotecnológica de tratamientos contra la obesidad, Metsera. Recientemente, Pfizer igualó la oferta de la farmacéutica danesa por $10,000 millones. La gigante en panificación, Grupo Bimbo, anunció que Alejandro Rodríguez Vaz es su nuevo director ejecutivo, esto tras la renuncia de su predecesor Rafael Pamias Romero, quien se vio obligado a dejar su cargo por motivos personales y de salud. La entidad financiera Banorte informó que destinará $741 millones en la ampliación de su centro de contacto Roberto González Barrera en Monterrey, Nuevo León. El banco precisó que la instalación tiene como principal objetivo la ampliación de su base de colaboradores y convertirse en un generador de empleo a gran escala. La empresa ferroviaria Grupo México informó que buscará integrarse en el mercado argentino al competir en la licitación ferroviaria local de las operaciones de las compañías Belgrano Cargas y el San Martín. En la competencia por su adjudicación se encuentran operadores mineros, agroexportadores y empresas de diferentes giros.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.